Gustos que usted esté aquí, algunas caras nuevas para mí. Me da mucha alegría poderles ver. Para los que no me conocen, vengo de México, Chihuahua, y estoy con mi familia allí sirviendo al Señor. Ya soy mexicano también, aunque nací en Venezuela. Quiero que leamos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Quisiera hablar de tres distancias. En el capítulo 15, en el capítulo 16 y el capítulo 18. Pero vamos a comenzar aquí en, capítulo 15. Lucas capítulo 15. Versículo 11. También dijo un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, esa es la primera distancia, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestirle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo, un pobre, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos. Esta es otra distancia. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Capítulo 18. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno, fariseo, o sea, religioso. Y el otro, publicano, ladrón. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, esta es la otra distancia, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí. La palabra también es, ten misericordia de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. En Lucas capítulo 15, el Señor narró una parábola, una, y la dividió en tres: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. ¿Por qué tres? Bueno, porque en la oveja perdida se ve un pastor que busca la oveja. La oveja es un animal que no tiene sentido de orientación. No es como el gato. No sé si le ha pasado, pero el gato, uno viaja un kilómetro y lo deja allá, y cuando llega a la casa le hace miau, ahí está el gato. La oveja no. La oveja está comiendo el pasto y de pronto no sabe regresar. Se pierde fácil. Bueno, Cristo nos va a narrar esa parábola porque habían los fariseos que estaban intrigados que él comía con publicanos y pecadores. ¿Cómo es posible que el Señor, que ellos le consideraban un profeta, se sentaba a comer con publicanos y pecadores? Y el Señor dijo, un hombre tenía 100 ovejas, perdió una, dejó las 99 en el desierto y se fue tras la que se perdió. Y cuando la halla, la pone sobre sus hombros y viene y se goza, se alegra por esa oveja que se había perdido. Y luego habla de una mujer. Esa oveja nos habla del pastor. Ese pastor, Cristo el que busca. Pero en la moneda perdida encontramos una mujer, y es una figura del Espíritu Santo. Enciende la lámpara, alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Apreciado amigo, la moneda no puede caminar, no puede hablar. Algo inerte, ahí está esa moneda. Necesita que alguien la busque. Y ella tiene valor solamente en las manos del dueño. Uno puede tener una moneda de oro de gran valor, pero si está escondida, no sirve para nada. Eso nos habla del valor que Dios nos ha dado, tan importante. Y de la obra del Espíritu Santo alumbrando con la palabra de Dios para encontrar. Pero la otra parte de la parábola es un padre. Si en, en el pastor vemos al hijo, si en la mujer la, buscando la moneda, el Espíritu Santo, aquí vamos a ver al Padre, el Padre Dios. La Deidad de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres están involucrados, interesados en la salvación de su alma. Yo quiero que pensemos en este hijo que se perdió. El hijo menor se fue a una provincia apartada. Vivió perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, se arrimó a uno de los ciudadanos. Le envió a cuidar cerdos, puercos. Para un judío, humillante trabajar con estos animales. ¿Y qué hacía? No tenía compasión de él. Deseaba comer de las algarrobas que le daban a los cerdos y nadie le daba. Yo quiero pensar tres cosas de este hombre. Número uno, la casa del padre. Número dos, quiero pensar en el corazón del padre. Y número tres, quiero ver la complacencia del padre. La casa del padre. Volviendo en sí, aquel hombre dijo: mire cómo estoy yo, todo andragoso, hediondo. Y él, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen? Abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. La casa del padre, la abundancia. Él lo había vivido. Él se había criado en esa casa. Él sabía la abundancia, la grandeza que había en esa casa. Y él se estaba mirando en la pobreza. Él se estaba mirando en la escasez, en la ruina. Estaba completamente arruinado. Pero él sabe que hay una casa. Hay un lugar donde hay abundancia. Y lo más bonito, mi amigo, es que él conoce bien la dirección. Si yo le digo a alguno de ustedes en esta noche, ¿usted sabe dónde se crió? Usted, claro. ¿Cuántos años lleva aquí? Tantos. ¿Pero pudiera llegar usted a esa casa? Aunque esté más moderna la ciudad, ¿usted sabría llegar cruzando a la esquina? Yo ando con mi hermano Antonio. Y nos, los dos estamos allí con el GPS, para acá, no es para allá, y ahí estamos. Pero yo quiero preguntarle, ¿usted pudiera llegar a donde usted nació? ¿Usted me va a decir, Gil? Claro que sí. Pero en esta noche no estamos hablando de una casa terrenal. Aquí está. Sino estamos hablando de un lugar donde hay abundancia. Abundancia espiritual. En esta noche queremos que usted se ubique. En el camino ancho hay escasez, hay tristeza, no hay salvación, olvídese. Yo quiero aplicar este caso de que el hijo pródigo está lejos en la provincia apartada, ha perdido todo y él está pensando en la casa, la abundancia, lo que hay. Y queremos en esta noche darle la dirección. Queremos que usted salga de este lugar bien claro cuál es la dirección que yo debo tomar, que Dios quiere que yo tome, que donde yo ande. Apreciada señora, con respeto y cariño, usted ha tenido una religión por muchos años, pero ¿es salva? No se trata de cambiar de religión. ¿Usted es salvo? ¿Sus pecados han sido perdonados? ¿Tiene usted la esperanza, si me muero, voy al cielo? Aquí está uno que dice, allá hay abundancia. Pero no solamente él reflexiona, él dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré. Yo quiero pensar en el corazón del Padre. Si la casa del Padre hay abundancia, ¿qué hay en el corazón? Ah, ¿qué hay en ese papá? Qué bonito cuando un hijo no duda de su papá. Qué bonito cuando un hijo sabe, yo puedo ir con toda confianza porque yo conozco muy bien a mi papá. Y aunque yo he fallado, yo sé exactamente lo que hay en el corazón de ese papá. ¿Sabe lo que él sabía que había? Amor. Amor. Él no tenía miedo. Él no estaba pensando, y si llego y me va a decir, me la vas a pagar. Todo lo que hiciste. Eso es algo que aprendí en México. Las abuelitas le dicen a los niños, cuando llegues a la casa me la pagas. Y yo decía, ¿qué le irá a pagar? Te portaste mal, al llegar a la casa me la pagas. Aquí está un papá que él no está. Ah, el hijo dice, no, él sabe que su papá tiene amor, que le ama. Y él dice, me levantaré e iré a mi padre, mi padre. Querido amigo, porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted y a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, lo ha enviado. Pablo dice, el amor de Dios nos constriñe, eso es, nos rodea. Ah, nos protege, ese amor inmenso que no podemos expresar, el amor de Dios. No dude del amor de Dios. Él sabe que su papá le ama. Iré a mi padre. Pero sabe, no solamente en la casa hay abundancia y él sabe el corazón del padre, sino hay algo que le complace al padre. Hay algo que al padre lo llena de satisfacción. Hay algo que lo llena de gozo. Él se fue en la dirección correcta y cuando aún estaba lejos. Es posible que el tiempo que haya pasado, quién sabe si 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque el becerro gordo, y eso es lo que dura un becerro más o menos que esté gordo, de 2 a 3 años. No sé si hay un ganadero aquí. Pero ahí más o menos. Y quiero pensar que si el papá estuvo primer año mirando, mi hijo no ha llegado. Y el segundo año se puso a ver si había llegado. Pero qué día cuando él vio, y lo vio de lejos. ¿Le ha pasado a usted que dice, aquel que viene es fulano? ¿Cómo sabe? La manera de caminar. Ese es. Ah, el papá podía verlo. Ese es mi muchacho que viene allá. Y ese papá, él no buscó el cinto. Él no buscó una vara. Dice, movido a misericordia. De sus entrañas, de lo profundo de su corazón, conmovido con una profunda convicción, pero él está ahora movido con la compasión. Él ve a su muchacho y corrió y se echó sobre su cuello y le besaba. ¿Por qué está complacido? ¿Qué es lo que complace a este papá? Lo voy a decir con una sola palabra: arrepentimiento. Arrepentimiento. Eso llena el corazón de Dios. Ah, ahí estaba un padre paciente. Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, Algunos la tienen por tardanza, él viene otra vez, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios es para salvación. Y algo que el Padre le complace es ver a uno arrepentido. Alguien que viene andrajoso y sucio por el pecado, no hay nada que ofrecer, pero viene humillado y quebrantado. El papá lo abrazó. El papá no le dijo, tú hueles mal. No, lo abrazó y lo besaba. El papá salió a recibirlo. ¿Sabe cómo podemos llamar esa distancia? Corta. ¿Por qué? Porque cuando usted decida, cuando usted en su corazón se da cuenta, yo tengo que buscar a Dios, eso será corto, porque Dios tiene años esperándole. Y en esta noche le ha permitido venir a esta reunión, ha sido por pura gracia de Dios, para que usted escuche la palabra de salvación, para que escuche que Dios le ama y le está esperando. Ahí está la casa del Padre, hay abundancia. El corazón del Padre, hay amor. El muchacho no duda. Pero la complacencia de ese Padre, arrepentimiento. Cristo dijo en el capítulo 13, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pablo le predica a los atenienses, Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos, en todo lugar, que se arrepienta. Eso le complace. Joven, amigo, señora, ¿conoce usted el corazón del Padre? ¿Se da cuenta qué es lo que le complace a Él? Cristo, al narrar la parábola, dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. No dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios por alguien que hace buenas obras, por alguien que tiene una iglesia, alguien que cambió su vida o es religioso. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Qué distancia tan corta. Pero veamos Lucas 16. Había un hombre rico. El Señor nos va a poner el contraste. Esa es base, querido amigo, para dibujar esta carta gráfica. El Hades y el cielo. La muerte está establecido para todos. Que mueran una sola vez. No hay reencarnación. Mueran una sola vez y después de esto el juicio. El Señor dice, había un hombre rico. Se vestía de púrpura y lino fino. Hacía banquete con esplendidez. Esa es la fotografía. Vemos un hombre rico. Y había un pobre, un mendigo, llamado Lázaro. Lázaro. Lázaro deseaba también. Él quería comer de lo que caía de la mesa del rico. Lázaro allí en la puerta, venían los perros, eran sus compañías, la mía su llaga. Pero los dos murieron. Los dos murieron. La muerte para rico y para pobre. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El rico abrió sus ojos en el Hades. ¿Se da cuenta que no se acaba uno con la muerte? El cuerpo se va al panteón. Cementerio, dice en Venezuela. Allí el sepulcro. Pero el alma se va al estado eterno. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos, bien lejos,
Abraham y a Lázaro en su seno.
Esta distancia, mi amigo, no cambia.
No se va a reducir. Él pudo hablar y él decir, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Uno dice, oiga rico, por primera vez hiciste una oración en tu vida. Por primera vez alzaste tus ojos al cielo.
Primera vez, demasiado tarde.
No lo hizo en vida.
Murió sin la salvación de su alma.
Estaba en tormentos. Estoy atormentado en esta llama.
Abraham le dice, acuérdate. O sea, la memoria no se va a acabar allá.
Él puede ver y puede hablar. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. En otras palabras, acuérdate que estabas dedicado a tu vida nada más y nunca te humillaste para arrepentirte y buscar la salvación de tu alma. Acuérdate.
Lázaro no estaba en el paraíso o en el cielo porque sufrió, no, porque fue salvo. Porque tenía el perdón de sus pecados.
Y ahora él hace otra oración.
Bueno, ya que no me puedes ayudar, envíalo a la casa de mi padre. Porque tengo 5 hermanos. 5 hermanos. Algunos de ustedes es posible que piensen en su familia que está allá. Yo pienso en mi familia. Mi familia vive en Venezuela. Y sufre. Y me gustaría traérmelos. Y que salgan de la escasez y los problemas. Me gustaría.
Ah, es un sentimiento, diríamos, legítimo. Él está en tormento. Él está en el Hades. Él sabe que sus hermanos también están en el camino ancho. Camino a la condenación. Y él le da una idea a Abraham, envíalo para que les testifique, a fin de que no vengan también a este lugar.
Es todo lo contrario a lo de uno, ¿verdad? Yo quisiera que mi familia venga y tal vez usted también.
No, este hombre está en este lugar, dice que no vengan para acá. Yo no quisiera que mis hermanos sufran lo que yo estoy sufriendo.
Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen la Biblia. ¿Qué dice este hombre? No, Padre Abraham.
Y uno dice, válgame, ¿todavía dices no?
Es incrédulo. Querido amigo, le quiero decir algo. En la condenación, el corazón no va a cambiar.
Olvídese. Aquí está un hombre incrédulo. Aquí está un hombre contrario. Está sufriendo y todavía le dice, no, Padre Abraham, no.
¿Usted sabe lo que cambia el corazón? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
El único remedio. El que está en Cristo, nueva criatura, es las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas.
Es lo único. Ninguna penitencia, ningún sufrimiento va a cambiar el corazón del hombre. Abraham dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué piensa usted de esa distancia?
Terrible. ¡Qué tragedia! Morir sin la salvación de su alma. Y por eso estamos en esta noche con temor, en esta reunión, para decirle, escapa, mi amigo. Acude a Cristo, al Salvador, que te quiere salvar. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Una distancia corta. Cuando alguien regresa.
Una distancia invariable cuando alguien muere sin la salvación. Pero vamos a ver en Lucas 18. Mire cómo comienza la parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Ah, ahí está gente escuchando al Señor. Y hay algunos que confían en sí mismos como justos. Yo soy justo. Y menosprecian a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno fariseo, otro publicano. Fariseo es religioso. Publicano, cobrador de impuestos, vende patria. Traidor, trabajas para el imperio romano, cobras más de los impuestos. Es como decir hacienda. En México, un señor que conocimos tenía una tienda de fotografía. Y en una ocasión vinieron unos ladrones y le pusieron, venían bien vestidos y para robarlo. Y cuando él se dio cuenta, ¿quiénes son? Somos atracadores. Y él dijo, ay, yo pensaba que era hacienda. Tome pues. Él estaba más tranquilo pensando que eran ladrones que fuera hacienda. Bueno, los publicanos trabajaban para el imperio romano. Le cobraban el impuesto a los judíos, pero le cobraban más. Y Cristo dice, uno de ellos subió a orar. Y el fariseo también. Mire lo que dice del fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Orar consigo mismo. Ah, o sea, yo estoy orando para mí. ¿Cómo es su oración? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Se está felicitando él mismo. Él está bien. Yo no soy como los otros hombres. ¿Qué otra cosa dice? No soy ladrón, injusto, adúltero. Ah, él ve el pecado y él dice, yo no soy así, Dios. Pero parece que está orando con los ojos abiertos porque ve al publicano y dice, ni aún como ese publicano. Podía compararse. Ah, él es el hombre sin par. Yo soy único. Mire, Dios, le doy gracias por mi vida, por lo que yo soy. Pero ahora va a hablar de lo que él hace. Y él dice, ayuno dos veces a la semana. Tal vez lunes y jueves. La tradición judía era el día de mucho tráfico en venir y él iba a estar con su cara demacrada para mostrar que está ayunando. Dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Ah, cumplo la ley. Y el Señor pone pausa. Un momentito. Ahora les voy a hablar del publicano. Más el publicano estando lejos. El publicano parece no se quería acercar ni al altar, estando lejos. No quería alzar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho. A este hombre se está reconociendo indigno. Pecador. Sucio. Y él no quiere ni acercarse. Esa es su condición propia. Él está lejos. Lejos. El problema no es superficial, es profundo. Se está golpeando el pecho. El problema en su vida no tiene que ver cómo me he visto. Ah, el problema en mi vida es el alma. El problema en mi vida es el pecado. Y él le dice a Dios, Dios, ten misericordia de mí sobre la base del sacrificio. Ah, que él está mirando un sacrificio. Y él le pide a Dios, ten misericordia, ten compasión, sé propicio a mí, pecador. En ningún momento se felicitó. En ningún momento habló de su religión. En ningún momento estaba hablando de sus buenas obras. Él le está diciendo a Dios, ten misericordia de mí, pecador.
El Señor dice, este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado. El que se humilla, se humilla. Apreciado amigo, si no hay confesión, no hay salvación. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Habían unos que le había caído una torre y los había matado. Y el Señor dice, ustedes creen que porque ellos murieron o los que del sacrificio son más culpables o son más pecadores. Os digo, no, si no os arrepentís, todos, todos pereceréis igualmente. Yo quiero leerles un versículo en Hechos capítulo 17. Versículo 27. La última parte dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Qué palabras tan hermosas, ¿verdad? Si usted ha llevado una vida lejos hasta hoy, y se ha ido a la provincia apartada y se da cuenta, estoy perdiéndome aquí. Mi amigo, la Biblia dice, Él no está lejos de cada uno de vosotros. Él envió a su único Hijo a este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su Hijo entregó su vida, derramó su sangre. Su Hijo vive, la tumba está vacía. Y Dios dice, Él no está lejos. Pero usted, ¿cómo se encuentra? Señora, ¿cómo va a seguir esta noche? Tengo una hermana en Venezuela que me escribió anoche para felicitarme por mi cumpleaños. Y me dijo, yo fui salva ese mismo día. Yo no lo sabía. Ella es mayor que yo, como 16 años o más. Y ella me dijo, fui allí a la asamblea en un lugar que se llama Boquerón. Y don José Naranjo, un señor predicador de Venezuela, le dijo, ¿usted quiere ser salva? Le preguntó eso a mi hermana. Mi hermana le dijo, si el Señor me recibe, a mí me gustaría. Si el Señor me recibe. Don José le dijo, usted le está diciendo a Dios mentiroso. ¿Cómo? Y don José le leyó la Biblia. Cristo dice, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que a mí viene, no le echo fuera. Y él dijo, allí lo entendí. Yo estaba pensando que por mis pecados, yo no sé si Dios me iba a aceptar. Yo estaba pensando que con mi carga de pecado, yo no sé si podía tener la oportunidad de salvación. Pero Dios dice en su palabra, Cristo murió por pecadores. El que a mí viene, no le echo fuera. Eso es hoy. Hoy. ¿Sabe por qué? Porque aquí en el juicio, Cristo va a decir, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí en el juicio, no os conozco. Pero aquí, Él dice, venid, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar aquí. Después de la muerte, Él es el juez, no es el salvador. Él dice, apartaos de mí, no os conozco. ¿Qué va a hacer, mi amigo? El corazón del Padre es amor. La casa del Padre hay abundancia. Pero la complacencia, arrepentimiento. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descanse en Cristo y tendrá la vida eterna. Vamos a orar.